Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El 6 de febrero, hace justo un mes, agricultores y ganaderos se echaban a la calle por primera vez para protestar contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Ese día, el pasado 6 de febrero, decenas de agricultores bloqueaban con sus tractores los accesos al puerto de Málaga y cortaban la avenida Manuel Agustín Heredia. Allí estaban, por ejemplo, Francisco y Juan Carlos.
Estamos en una situación límite cuando salimos a la calle, es porque no podemos más. Que se pongan a trabajar y que no se permita que estemos vendiendo limón a pérdidas, ¿vale?
Que la gente de la ciudad sepa un poco cómo estamos. El campo cuesta mucho sacar una fruta de calidad o ecológica, cuesta mucho.
Las protestas continuaron en el centro logístico de Antequera, donde los antidisturbios intervinieron para disolver las concentraciones, una carga policial que agricultores como Sebastián no se esperaban.
¿Qué? ¡Vamos, hombre!
Se estaba poniendo los cascos, acá las pistolas, acá, todo el momento. Y de buenas a primeras se liaron a tiro con pelotas de goma, con botes de humo.
Días después, las asociaciones agrarias ya se sumaron a estas protestas con cortes de carreteras y una gran manifestación en la capital, en Málaga. Casi un centenar de tractores tomaban el centro de Málaga y los agricultores clamaban contra la competencia desleal por parte de terceros países y la falta de soluciones ante la grave sequía que tenemos. Mañana, un mes después, está previsto que continúen las protestas en Málaga. Los agricultores van a cortar la A357 a su paso por Pizarra, concretamente en el cruce de Zalea, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Y el miércoles que viene, el de la semana que viene, el día 13 de marzo, se van a concentrar de nuevo aquí en la capital. Será ante la subdelegación del Gobierno en el Paseo de Sancha, con tractores y todoterrenos, también entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Pretenden cortar la vía en ambos sentidos. Estas protestas están organizadas por las principales organizaciones agrarias y por las cooperativas agroalimentarias. El presidente de esta última entidad, de las cooperativas agroalimentarias, es Carlos Cintas. Carlos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Carlos, se cumple un mes de estas protestas. En este tiempo, ¿se ha avanzado? ¿Han servido de algo pues las horas sin descansar, las horas sin estar en el campo, sin estar trabajando en el campo, en las distintas explotaciones ganaderas también? ¿Cómo estáis un mes después?
Pues estamos prácticamente como hace un mes. O sea, no hemos conseguido absolutamente nada. Simplemente el ministro, en lo que ha cedido, es en la eliminación del cuaderno digital hasta el 2026, con lo cual se flexibiliza un poco, y en flexibilizar el tema de los ecoesquemas, pero para nada de nuestras 10 demandas se ha cedido en nada en absoluto. Esto es una miseria lo que se nos pretende dar con esto para taparnos la boca cuando estamos metidos en una crisis inmensa.
De momento, desde luego, por lo que estamos hablando, mañana, la semana que viene también, ante la subdelegación del Gobierno, estáis con ese calendario de movilizaciones. La falta de agua, la competencia desleal, los agricultores nos han ido contando aquí en la cadena COPE, en COPE Málaga, por ejemplo, que están al límite los agricultores, estamos hablando de la provincia, por ejemplo. Esta situación, ¿cómo se afecta, por ejemplo, a las cooperativas agroalimentarias? ¿Por qué os habéis sumado a esto?
Pues las cooperativas agroalimentarias, quienes forman parte de ellas son nuestros agricultores. Y desde el momento que lo más mínimo le afecta a alguno de ellos, agricultores o ganaderos, pues le está afectando a la propia cooperativa, tanto por la viabilidad de la misma como porque tenemos que hacer algo para socorrerlo. Y por ese motivo nos hemos sumado a SAJACOA y UPA. Es verdad que hasta ahora no hemos conseguido nada, pero no vamos a cesar en nuestro empeño y siguiendo haciendo manifestaciones, trastoradas, lo que haga falta para ver si se nos escucha. Porque claro, estamos todos los días, como cada vez la sequía es más intensa, estamos todos los días viendo cómo el agua se sigue yendo al mar, de las depuradoras, sobre todo la de Málaga, estamos viendo cómo lo de la simplificación de la PAC es lo que nos ha aprobado, es una nimiedad, de forma que elimina el cuaderno digital hasta el 2026, pero el problema que tiene cada agricultor de que necesita un papeleo tremendo y agudizado con que cada vez nos reduce más el presupuesto, que se traduce en que esa reducción, unido al incumplimiento de todas estas historias que nos ponen aquí, de los ecoesquemas y demás, pues hacen que cada día cobremos menos de las ayudas. Si a eso le unes, como digo, lo de la sequía y que no hay ayuda alguna para afrontar esta sequía con ayudas directas que sean coherentes, porque ya el año pasado nos dieron los 45 euros, pero para nosotros es totalmente insuficiente. Y continuando con... Sí.
Carlos, cuando hablamos de las cooperativas agroalimentarias aquí en la provincia de Málaga, ponme algunos ejemplos para que los oyentes entiendan la importancia de una cooperativa.
Pues empezando por los pueblos, que en cada pueblo hay una cooperativa, como puede ser Antequera, Río Gordo, Campillo, Mollina, bueno, todos los pueblos, no lo voy a decir aquí todas las que hay, hay 70 cooperativas en la provincia que están todas afectadas por el desastre que hay, tanto a nivel de sequía como a nivel de precio, de competencia desleal que estamos sufriendo, de la ley de la cadena que no sirve tal y como está concebida para absolutamente nada, ya que aquí entran productos, en primer lugar, el fijar un precio coherente y justo, tal y como está concebida, es imposible. Si por lo que fuera se encuentra ese precio mágico, después hay que velar porque todo el mundo lo cumpla, que las cláusulas de espejo se lleven a cabo y que no entren productos sin ningún control en la Unión Europea y además a precios ridículos que compiten deslealmente con lo que pudiera hacer una ley de la cadena. Con lo cual estamos fatal.
Un mes después de del inicio de esas movilizaciones, básicamente decís que estáis igual. Desde las asociaciones agrarias, por ejemplo, están intentando que la subdelegación del gobierno, bueno, le quite las multas a los agricultores que fueron sancionados durante las protestas. Estamos hablando de sanciones de 1.000 euros. Vosotros supongo que estáis en esa petición también, ¿no? Porque al final es una forma de desanimar al campo.
Por supuesto que estamos en eso también. De hecho, hemos hablado con el subdelegado y le hemos solicitado, por llamarlo de alguna forma, clemencia o una amnistía, porque es verdad que estamos en una situación, claro, el subdelegado nos responde que él va a hacer lo que pueda, pero que difícilmente podrá hacer algo, porque se han incumplido las leyes de tráfico o no sé qué, o la de orden público, y que tiene mal arreglo eso. De todas formas, nosotros, tanto ASAJA, COA, UPA y la Federación de Cooperativas, vamos a seguir dando la lata, porque sea de el agricultor afiliado a donde sea, nos da igual. Lo que queremos es que ninguno se le sancione por defender su vida, su medio de vida, que es el campo.
Pues mañana, un mes después, está previsto que continúen las protestas en Málaga. Los agricultores van a cortar la A357 a su paso por Pizarra. Estamos hablando del cruce de Zalea entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. La semana que viene, más movilizaciones, en este caso concentraciones ante la subdelegación del Gobierno en el Paseo de Sancha, con tractores y todoterrenos. Carlos Cintas es el presidente de las cooperativas agroalimentarias, de las que dependen tantísimos pequeños agricultores aquí en la provincia de Málaga. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros y animo a todos los agricultores y ganaderos que nos acompañen mañana y la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, 12:38 minutos, es miércoles 6 de marzo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules, aunque las nubes van a ir aumentando por la tarde. De momento, un día de transición a la inestabilidad que nos anuncia el hombre del tiempo ya a partir de mañana jueves y durante todo el fin de semana. Hoy las máximas van a oscilar entre los 19 grados previstos en Vélez Málaga, también en Marbella. Aquí en la capital nos anuncia el hombre del tiempo 18 de máxima, 17 en Antequera y 15 en Ronda. Mañana jueves, como te digo, van a llegar las lluvias, las necesitadas y ansiadas lluvias. Esperan precipitaciones débiles o moderadas en algunos puntos y de la provincia y algunas horas concretas. La cota de nieve se va a situar en los 1.600 metros, pero por la tarde-noche incluso esa cota de nieve va a bajar, se va a situar en los 1.200 metros. Las temperaturas máximas se van a mantener sin cambios en todos los municipios de la costa, aquí por ejemplo en la capital también, prácticamente será igual que la de hoy, 1 o 2 grados más bajas las máximas en los municipios del interior. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones, básicamente la red viaria aquí en la capital, tráfico intenso, como siempre, en la zona centro y un poquito más en la avenida de Andalucía, a la altura de la comisaría, intenso pero fluido. Hay otras historias a esta hora, 12:40 minutos, que te quiero contar y que lo hago con la ayuda de Carmen Cerván. Nos vamos a situar en 2003. Por aquel entonces, Pedro alternaba su trabajo de camarero con la venta de teléfonos móviles. Un día que circulaba con su coche, con su vehículo, perdió el control y cayó por un barranco.
Fue rescatado e ingresado en un hospital de Málaga en estado muy grave. Allí permaneció 9 meses. 5 de ellos, de esos meses, estuvo en coma. Al despertar, Pedro no podía moverse.
Lo único que podía mover cuando me desperté del coma eran los ojos.
Solo podía mover los ojos. No respondía ninguna parte de su cuerpo. Tampoco podía hablar. Cuando consiguió salir del hospital, Pedro comenzó un largo proceso de rehabilitación.
Cuando salí del hospital, estuve un año yendo a rehabilitación.
Una rehabilitación que incluyó sesiones de logopedia, porque Pedro no podía articular palabra. Además, tenía muchas dificultades para tragar, debía aprender desde cero. Aunque la Seguridad Social le asignó un logopeda, él quería intensificar esa rehabilitación, así que buscó por su cuenta un profesional para seguir avanzando. Un proceso difícil y lento.
Yo creo que no sabemos lo que cuesta hablar, deglutir, hasta que no te pasa una desgracia como esta.
Tras visitar a muchos profesionales, Pedro encontró a Carmen, la logopeda, con la que, aunque con mucha dificultad, ha vuelto a hablar, a comunicarse con la voz. Por ello, le está muy agradecido.
Lo que ha conseguido Carmen conmigo es que le debo la vida.
Pedro seguirá acudiendo a su cita con Carmen, con su logopeda. Asegura que solo con trabajo y constancia seguirá avanzando en el difícil camino para recuperar la fluidez en el habla. Hoy, Día Europeo de la Logopedia, hemos querido contarte la historia de Pedro y poner en valor la labor que realizan estos profesionales, los logopedas.
Pues sin duda, importantísima labor. Operación contra la pornografía infantil. La Policía Nacional ha detenido en 9 provincias españolas, entre ellas Málaga, a 7 personas, investiga además a otras 4 acusadas de almacenar pornografía infantil en servidores de Internet. Intercambiaban ese material y se lo exhibían a menores.
Según los investigadores, los sospechosos no guardaban los archivos en dispositivos físicos, sino que lo hacían en dispositivos de almacenamiento remoto, es lo que se conoce como la nube en Internet. Y eso lo hacían, pues por ejemplo, para evitar que los descubrieran en caso de que algún familiar o algún conocido tuviera acceso a sus dispositivos electrónicos, por ejemplo, a su teléfono móvil. De esa manera también podían añadir, editar o borrar el material desde cualquier terminal. Además, desde la Policía Nacional explican que ese sistema es de gran utilidad para los autores de ese tipo de delito, porque pueden consultar el contenido pornográfico en el momento justo en el que tienen el impulso sexual.
Usó un bloque de hormigón para romper un ventanal de un banco de Mijas y entró en la sucursal para robar. El autor del atraco ha sido detenido. Se trata de un menor de edad.
Primero intentó forzar el cajero automático con ese mismo bloque de hormigón, pero no lo consiguió, así que decidió entrar a la entidad bancaria. De allí se llevó un botín de 100 euros. El joven fue identificado y localizado pocas horas después del robo. Ha sido arrestado por la Guardia Civil y ya está en manos de la Fiscalía de Menores.
Estamos, enseguida vamos a hablar, a partir de la 1 de la tarde, del turismo alemán. Hablamos de los alemanes que eligen Torrox para vivir, será enseguida. Y de Alemania nos queremos ir a Irlanda, porque el gobierno de aquel país va a abrir un consulado general aquí en Málaga.
Es un anuncio que realiza hoy el gobierno irlandés. Dicen que para reforzar la asistencia en el destino turístico más popular para los irlandeses, que es España, y Málaga, pues una de las ciudades estrella.
Si eres médico, enfermero, ojo, si eres profesional del Servicio Andaluz de Salud, ya lo sabrás a estas alturas del día. En todo caso, te lo recordamos, tienes que ir o deberías ir a votar.
Sí, porque se celebran elecciones sindicales en el SAS para elegir a los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de hospitales y de centros de salud de toda la provincia de Málaga y del resto de Andalucía. Las mesas electorales abrieron a las 7:30 de la mañana, se podrá votar hasta las 11 de la noche.
En deportes te contamos hoy una historia singular, sin duda llamativa, una jugadora japonesa de fútbol sala que ha elegido Málaga para jugar y para teletrabajar. Emilio Barrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Te imaginas que Kendrick Perry, el base americano de Unicaja, eligiera el Unicaja en vez del Baskonia o el Real Madrid porque Málaga tuviera mejor calidad de vida para teletrabajar?
Pues seguro que coincide, que influye eso en los contratos, ¿eh?, a la hora de firmar con un equipo o con otro, ¿eh?
Claro, no, Málaga... pero en el caso de esta jugadora de Kichi, jugadora japonesa, estamos hablando del fútbol sala. Málaga tiene un equipo de fútbol sala femenino en primera división, pero es un deporte que no deja de ser amateur, es decir, que no se vive del fútbol sala en nuestro país, ni en nuestro país, ni en Japón. Mónica, ella ha estado en Alicante, ha estado en Murcia. En Murcia ya había problemas con el tema del visado, tema de viajes, y dice, ¿dónde mejor que Málaga para poder jugar al fútbol sala, que es mi principal pasión, y dedicarme a mi trabajo? Fíjate, las razones de Kichi, la jugadora del Nueces de Ronda Atlético Torcal de fútbol sala de Málaga, de por qué elige Málaga para jugar y teletrabajar.
Siempre busco un club que tiene algo aparte de fútbol sala. O sea, digo algo, es para mi carrera laboral, O sea, para mi futuro. Bueno, veía Málaga, es una ciudad muy, no sé, está muy avanzada, y están entrando las empresas japonesas a Málaga. Bueno, trabajo es una parte muy importante de mi vida, y entonces Málaga, digo, bueno, me gusta y tiene aeropuerto, y cuando pasa algo a mi familia, puedo coger el primer avión y me voy para Japón.
Tiene buen aeropuerto, buena
Japón,
calidad de
que
vida.
Que está ahí al lado.
Claro, 16 horas, ¿eh?, me ha contado que echa de Málaga a Japón. Mira, Mónica, te doy un par de datos. Hay un portal inmobiliario que sitúa a Málaga como la segunda mejor ciudad en el mundo para realizar teletrabajo. Solo Dubái está por encima de Málaga. Y además Málaga es la primera ciudad de España en recibir la certificación de destino para nómadas digitales de AENOR. El clima, la calidad de vida, el aeropuerto, como decía Kichi, es una de las principales motivos de todos para venir a Málaga a trabajar y también para jugar al fútbol sala. ¿A qué se dedica Kichi? Ten en cuenta que hay 8 horas de diferencia entre Málaga y Japón. ¿Cómo combina su trabajo con el fútbol sala?
Que hay días que tengo que levantarme muy temprano y para hablar con clientes y tal. Y aparte de hablar con Japón, y también a veces trabajo con Latinoamérica. Entonces, ahí tiene horario diferente. Entonces, bueno, el tema de horario llevo fatal. Me dedico a la expansión del mercado. Al otro, digo, la empresa, bueno, en este caso, por ejemplo, la empresa colombiana que quiere abrir el mercado japonés, nosotros ayudamos y tal. Y al contrario, la empresa japonesa que quiere venir a Europa, y también nosotros podemos ayudarle.
Consultora, básicamente.
No le he entendido muy bien el español. O sea, que ella es consultora, empresa japonesa que se quieren instalar en Sudamérica o al contrario, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es lo que hace ella, mediación, ¿no?, de empresas de Japón que quieren abrir aquí en España o en Latinoamérica, y al contrario. Y parece que le va francamente bien. ¿Y sabes lo que más le gusta a Kichi de Málaga? Ella lo tiene claro, no ha sido muy original.
Pero no sé... A mí me gusta, o sea, por ejemplo, en Málaga me gusta, la playa está muy cerca del centro, o sea, digo, la ciudad y la playa están muy cerca, y eso me gusta mucho.
Bueno, pues además lo está haciendo bien en el fútbol, está marcando goles y por primera vez en la historia su equipo de fútbol sala de Málaga, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que juega todos sus partidos ahí en la zona de San Andrés, en el pabellón de Guadalajara, está a puntito de hacer historia y conseguir la permanencia en la primera división del fútbol sala femenino. Es el único club andaluz, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que milita en la máxima categoría del fútbol sala. Así que una historia cuanto menos curiosa de una jugadora japonesa que teletrabaja en Málaga y juega al fútbol sala. ¿Cómo curioso es que el Unicaja de Málaga, Mónica, lo tiene ya hecho para ser cuarto finalista de la Basketball Champions League? Ayer arrasó, le ganó por 29-91-62 al Estrasburgo y ya acaricia, como digo, los cuartos de final de la competición. Si hoy el Tofaş Bursa de Turquía le gana al Cholet, ya el Unicaja será clasificado para la siguiente fase. Así de satisfecho estaba Ivón Navarro con el trabajo de los suyos.
Entramos bien al partido, creo que nuestro nivel defensivo antes de los 40 minutos ha sido muy bueno. Me voy bastante satisfecho con el partido defensivo del equipo. y nada, era un partido importante para la BCL, para estar cerca de la clasificación y bueno, luchar por la primera posición la semana que viene en Bursa.
Bueno, y también hoy va a estar con nosotros Alex Escardó, futbolista malagueño que milita en el Sanluqueño, que es el próximo rival del Málaga. Y ojo que hay problemas para el Málaga, ha caído lesionado Manu Molina y ojo que también ha caído lesionado otro de los centrocampistas. Juanpe sufre una contractura y veremos a ver si llega para el partido el domingo frente al equipo gaditano, Mónica.
Bueno, pues todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Arabocca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Rueda Tour, concesionario oficial Kia en Málaga o visítanos en kia.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si has encontrado precisamente aquí la Cosa del Sol, seguro, la casa, el piso de tus sueños. Lo único que te separa de él es el banco porque te ha dicho que no te puede conceder la hipoteca que tú necesitas. Pues ni te preocupes, llamas a Credialpes y ellos se encargan de conseguirte la hipoteca. Ellos negocian con el banco, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes que te repetimos cada día. Es el 900-234-235. Anota, 900-234-235. Por cierto, déjame que te diga que a esta hora, 12:52 minutos, se ha registrado un accidente en la A7 a la altura de la entrada a Estepona. Un camión que se ha averiado. El caso es que eso está provocando 2 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. Recuerda, A7 a la altura de la entrada a Estepona, camión averiado, 2 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz, por si tienes previsto circular por esa zona, que lo sepas. Te quiero hablar ahora de la salud de nuestros pies. Ya sabes que cada vez que hablamos de la salud de nuestros pies acudimos a la Clínica Podológica Málaga Centro. Allí está Pedro González con el director. No allí, está en el estudio. Pedro, buenas
Estoy
tardes.
Estoy en el estudio, efectivamente. Buenas tardes, Mónica. Esta clínica ya sabes que te puede solucionar cualquier problema que tengas en los pies, como por ejemplo el de los callos. El doctor Francisco Ariza es el director de esta clínica, la Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hace un par de semanas más o menos estuvimos hablando de el eloma dorsal, esas callosidades que aparecen en la parte superior o dorso de los dedos. Dijimos que uno de los tratamientos es la cirugía. Vamos a profundizar un poquito más en ese tipo de cirugía. ¿Es realmente eficaz?
Sí, claro. Como cualquier cirugía, cuando está bien indicada y el paciente sigue las indicaciones y el profesional tiene una buena técnica, pues los resultados son muy satisfactorios.
Uh-huh. ¿Podemos decir que además de satisfactorios esos resultados son definitivos?
Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que en estos casos la cirugía está encaminada a eliminar de manera definitiva la causa. ¿Qué ocurre? Si quitamos la causa para siempre, pues los resultados van a ser permanentes y esa callosidad va a desaparecer de manera definitiva.
Vamos a entrar en materia un poquito más en profundidad. ¿En qué consiste esa cirugía del eloma o del callo dorsal?
Bueno, son técnicas que nosotros llamamos cirugía, o que se hace mediante cirugía percutánea del pie o microcirugía, y va a depender mucho de cada caso. Tenemos casos en los que haya una excrescencia, un saliente óseo, que lo que tendremos que hacer es simplemente limarlo. Va a haber casos en los que tengamos un dedito en garra, esos dedos que están como encogidos, lo que haremos será estirarlos. Habrá que tocar el hueso, como es lógico. Y vamos a tener otros casos en los que simplemente esa garra va a ser reductible, es decir, que hacemos unas maniobras y se puede estirar el dedo, no está consolidada, no está fija. Y simplemente alargando los tendones, dando unos pequeños cortecitos en los tendones, vamos a conseguir que se solucione, se estira el dedo y desaparece la callosidad.
¿Qué tipo de anestesia se utiliza? ¿Local? ¿Total?
Siempre esto se hace con anestesia locorregional, es decir, la misma anestesia que utilizan los dentistas. El ventaja que tiene es que el paciente sobre la marcha va a poder va a salir caminando en cuanto termine la cirugía, y el postoperatorio, como es lógico, es mucho más cómodo.
Habrá muchos oyentes que estarán pensando, ¿esto duele?
No, para nada. Siempre, cualquier tipo de intervención quirúrgica, si tomamos la medicación adecuada y seguimos los consejos del podólogo o del profesional sanitario que nos opere, es perfectamente tolerable y compatible.
Decía que nada más operarse puede salir el paciente andando. ¿Volver al trabajo es igual de fácil?
Sí, y todo siempre va a depender mucho de la técnica que tengamos que hacer, ya que y del trabajo que tenga el paciente. No es lo mismo un caso en el que tengamos simplemente que tocar los tendones y cargar las partes blandas, que es mucho más sencillo, a aquellos casos en los que tengamos que reducir un dedito en garra, al igual que no es lo mismo cualquier persona, un trabajador que trabaje, tenga un trabajo administrativo, que puede estar sentado en su trabajo y que no precisará baja, en el caso de que lo considere, a cualquier trabajador de la hostelería que va a estar mucho tiempo de pie y, como es lógico, pues tendrá que hacer un reposo.
Hasta ahí el tema que hemos tocado en el día de hoy, pero me gustaría hacer hincapié, doctor, en un asunto que nos preocupa y le preocupa mucho al doctor Francisco Ariza. Abadmén es una clínica podológica que es única en España. ¿Por qué es única en España?
Bueno, nosotros tenemos una filosofía que creamos en el año 2008. Es cierto que muchos pacientes nos preguntan que si tenemos otras clínicas en España, porque, bueno, resulta mucho más cómodo a la hora de desplazarse, pero no, somos una clínica única y exclusiva que estamos en Málaga.
Uh-huh. Y cualquier solución, cualquier problema, cualquier petición o cualquier pregunta que quiera hacer cualquier oyente, ¿dónde tiene que dirigirse?
Bueno, se pueden dirigir o bien a través de nuestra página web, podologiamalaga.es, o bien dirigirse a nuestras instalaciones en el barrio El Perchel, en calle Peregrino número 29, que es donde está nuestra clínica AbadMed, Clínica Podología Málaga Centro.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y deja que te muerda otra vez. Y deja que te
en tu color y deja que te cante tu canción y deja que te bese otra vez.
Este año Andalucía va a recibir la visita de 1.200.000 turistas alemanes, según las previsiones que maneja el gobierno andaluz, la Junta de Andalucía. Eso significa que se superarán las cifras de 2019, que ya fueron récord. Si hay un destino prioritario para los alemanes aquí en Andalucía, es la Costa del Sol. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a hablar con un alemán que nos visitó, se enamoró de Málaga hasta el punto de trasladar su residencia aquí. Será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. Este año Andalucía va a recibir la visita de 1.200.000 turistas alemanes, según las previsiones que maneja el gobierno andaluz. Eso significa que se van a superar las cifras de 2019, que ya fueron cifras récord en sí. En Andalucía, los alemanes tienen un destino prioritario, que es la Costa del Sol. Precisamente estos días se está celebrando en Berlín la Feria de Turismo ITB, donde nuestra provincia se promociona para seguir atrayendo a este turista, el alemán, que es el segundo mercado extranjero más importante para Málaga después del mercado británico. Según datos de Turismo Costa del Sol, la entidad dependiente de la Diputación Provincial, en temporada alta, por ejemplo, desde marzo a septiembre, las aerolíneas han ofertado 700.000 plazas para viajar en avión de Alemania aquí a Málaga, a la Costa del Sol, un 14% más que el año pasado. Por cierto, ¿sabes que el municipio de la península con más alemanes empadronados está aquí en la provincia de Málaga? Algunos, de hecho, lo llaman la pequeña Alemania al sur de Europa. Ese municipio es Torrox, donde hay empadronado más de 2.000 alemanes. Personas como Oliver, que un día decidieron hacer de Torrox su nuevo hogar. Oliver Piske, buenas tardes.
Buenas tardes y saludos desde Torrox.
Oliver, antes de venir aquí a vivir a la Costa del Sol, ¿qué sabías de Andalucía? ¿Qué sabías de Málaga?
Más bien muy poco. Mis padres se habían desplazado hacia Andalucía anteriormente para quedarse sus últimos años aquí en Andalucía y había viajado una vez aquí a Torrox, pero vamos, poco conocía de aquí.
Ahora tienes 54 años, llevas 34 viviendo en Torrox. ¿Por qué decides dejar Alemania y venirte a vivir aquí, a España, concretamente a este municipio costero de la Axarquía?
Hombre, la vida es totalmente diferente. La verdad es que, claro, he pasado prácticamente 2/3 de toda mi vida aquí en Andalucía, aquí en Torrox. Pero la vida, la alegría de la gente, sol, playa, pero sobre todo, pues eso, la forma de pasar los días es totalmente diferente.
Claro, supongo, mira, por ponerte un ejemplo de las diferencias, en Berlín a esta hora, donde se está celebrando la Feria de Turismo, la ITB, tienen 7 grados. Ahí en Torrox más o menos estaréis en los 16, creo. Atractivos como este, ¿no? Generan una diferencia. ¿Cómo es la vida para un alemán en Torrox?
La vida es como, ¿cómo describirlo? Como para cualquier otro, o sea, uno trabaja, educa a sus niños, atiende sus cosas, pero claro, el tiempo libre es diferente, ¿no? Cualquier día puedes ir a la playa o a la montaña, a Sierra Nevada, aquí Andalucía es tan versátil, tienes prácticamente de todo a un salto, a una hora de aquí, tengo cultura, tengo esquí, tengo agua, vamos, es diferente.
Es diferente. Supongo que es mejor, ¿no? Si llevas 34 años. Tú cuando vas a Alemania, Oliver, cuando vas a tu tierra, a tu país, ¿te sientes a lo mejor allí más extranjero que aquí o qué?
Total. Lo digo como es. Me siento extranjero en Alemania. Es que tampoco me siento del todo andaluz, ojalá, pero he llegado un poquito tarde ya en mis años 20. Pero vamos, en Alemania, la verdad es que ha cambiado mucho en esos últimos años y me siento más en casa aquí. Aquí sé cómo funciona todo y en Alemania más bien tengo que pedir todos los días ayuda y que me informen porque ya no sé muy bien cómo funciona todo aquello.
¿A qué te dedicas?
Pues tengo aquí una especie de asesoría para la comunidad alemana, muchos mayores, ¿no? Aquí en Torrox, vamos, la edad media de los alemanes que viven aquí en invierno, 65 para arriba, son pensionistas y no dominan el idioma, así que nosotros nos dedicamos a ayudarles en su día a día, ¿no? En las administraciones, centros de salud, médicos, juzgados, todo lo que surge.
Ajá. Pero ¿por qué siguen? O sea, el perfil del turista alemán, me hablas de una edad media de 65 años, que se viene a la costa, en este caso a Torrox, ¿qué viene buscando? O sea, ¿ya se ha jubilado? ¿Es un perfil pues de un trabajador de clase media alemana que se viene aquí? Cuéntame un poquito el perfil de estos alemanes.
Pues realmente es fácil lo que buscan. Por un lado, con su pensión, que cobran desde Alemania, aquí tienen más poder adquisitivo, se pueden permitir más, los alquileres por norma general son más bajos, los costes de la vida también, pero su calidad de vida es muy superior a la que hay en Alemania. Como bien has dicho, en Berlín están a 7 grados, aquí estamos a 17, la gente viene, pasea, disfruta del día a día. Tienen aquí sus coros, tienen sus clubes donde se juntan. Lo que buscan es calidad de vida y, hombre, también los precios más económicos que ofrecemos aquí.
Claro. Te dedicas un poco pues a asesorarles los problemas o los asuntos que suelen llegarte al despacho de estos ciudadanos alemanes con una limitación tremenda, supongo que en el idioma. ¿Cuáles son esos problemas o esos asuntos que le llevas?
Hombre, muchos de ellos, mientras que hace 10 años era muy común que solo venían aquí los meses de invierno, por razones que supongo que también por la guerra de Ucrania y por otras razones a nivel mundial, muchos de ellos vienen ahora a quedarse aquí de forma permanente, por lo que no solo necesitan que alguien les ayude sacándose un número de identificación de extranjero, o sea, un NIE, sino también se quieren sacar la residencia, por lo que eso conlleva el registro de los documentos del Servicio de Salud Alemán, el S1, el así llamado S1. Hay que llevarlos al centro de salud, hay que llevarles los papeles, las traducciones ante el médico o en caso necesario en el hospital. O si quieren comprarse un inmueble, caso también muy común aquí, pues prepararles la documentación en notaría y acompañarlos y traducir todo aquello.
Uh-huh. Hablaba yo antes de 2.000 empadronados en Torrox, ciudadanos alemanes. Esa población, me suena a mí esa cifra desde hace muchos años. No sé si es que se ha estancado o se ha actualizado.
A mí me suena muy poco también. Es que yo creo que, por un lado sí, creo que hay más de 2.000, hay bastante más, pero claro, en los meses de verano son turistas que no entran en esa estadística y también, por desgracia, hay muchos alemanes que no se empadronan. Hay que reconocerlo. Nosotros recomendamos a todo el mundo, empadrónate en el Ayuntamiento de Torrox con lo que conlleva eso para el municipio, ¿no? Torrox ha superado los 20.000 habitantes, lo que nos va a dar un empujón adicional, pero también para que ellos tengan todos los derechos que tiene aquí alguien residente, pues que se empadronen, ¿no? Es lo que indicamos a todo el mundo.
Bueno, pues que nosotros tenemos los españoles como ejemplo siempre a los alemanes de hacerlo todo perfecto, así que hay que incidir en esa idea que nos viene muy bien a todos. Oliver Piske, muchísimas gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa. Soy oyente de la COPE, vamos, de primera hora.
Bueno, pues muchísimas gracias, Oliver, gracias. 1:13, muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de lo que supone el mercado alemán en la provincia de Málaga, te recuerdo, se está celebrando la ITB, esa feria de turismo tan importante, pues además seguro que hay otros asuntos que te van a interesar, otras historias que te cuento con Andrés Atienza. Fue elegido rector de la Universidad de Málaga en el mes de diciembre, te lo estuvimos contando, te lo hemos contado. Hace unas semanas tomó posesión oficial del cargo en un acto en Sevilla y hoy se celebra su investidura aquí en Málaga. Así son los protocolos.
Pues así, Mónica, ya por fin lo hace en su tierra, ¿no? Hace algo más de una hora, a las 12, comenzaba ese acto en el Paraninfo Universitario, en el campus de Elegido, en el que Teodomiro López es investido como rector y su equipo además toma posesión. El nuevo rector llegó al cargo asumiendo compromisos como estos.
Yo me comprometí con nuestro personal técnico de gestión y administración de servicios a hacer o en comenzar una negociación de la nueva relación de puestos de trabajo. Ese va a ser una decisión inmediata. Hay mucho por delante también en lo que tiene que ver con el sector de estudiantes, en recuperarlo, en que sientan que su universidad es su alma mater. Y bueno, no se le escapa a nadie que la Universidad de Málaga tiene un problema de financiación importante que también habrá que abordar de manera inmediata.
A nivel de infraestructuras, hace unos años la Universidad de Málaga inició una nueva etapa cuyo resultado vemos, por ejemplo, en la ampliación del campus de Teatinos. ¿Y qué será lo próximo?
Tenemos por delante precisamente terminar infraestructuras que están en fase de ejecución. Estoy pensando en la Facultad de Turismo, que es un edificio que ahora se enfrenta también al problema de la crisis económica y que tenemos que terminar. Tenemos lo que es la mudanza al pabellón, al nuevo pabellón de gobierno, que está también en la ampliación del campus de Teatino, que tiene que finalizarse. Tenemos edificios de servicios, también pensando mucho en los estudiantes, y tenemos también enfrente a una facultad o una nueva Facultad de Ciencias.
El estudio ha confirmado la presencia de mosquitos tigre durante gran parte del año, entre mayo y noviembre, en las provincias de Málaga y Granada.
Hablamos de una de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta por su capacidad de adaptarse, de colonizar nuevas áreas y de propagar distintos virus. En España, el mosquito tigre se detectó por primera vez hace 20 años en Barcelona, pero no tardó en establecerse en otras provincias y el sur peninsular es una de las zonas de reciente colonización. Se trata de un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Granada, la Estación Biológica de Doñana y Biopark Fuengirola.
1:16 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Max Cuevas Queipo, CAS Sierra Nevada, Obrador de Confitería Tejeros, Ingeniesur Servicios y Obras, Restaurante Los Reyes y Pinturas Málaga Sol.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea mucho más atractiva, más bajita de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, te lo repetimos cada día, solo confiar en ellos, en AGS Solar. Ellos se gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues te la instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar? Pues las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Más cosas que te queremos contar. Vamos a centrarnos en la investigación que se hace desde la Universidad de Málaga. Hoy te queremos hablar de un programa que se llama Emparejamiento. Pedro, ¿esto de qué se trata?
Hombre, yo sé algo. Mira, se trata de una iniciativa que promueve el diálogo entre la comunidad investigadora y los parlamentarios. Y por eso han tenido un encuentro en el Congreso de los Diputados. Una de las investigadoras elegidas para participar en este programa, organizado, por cierto, por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, ha sido la científica Dolores Fernández, del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga, que por cierto también pertenece al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora.
Dolores Fernández, profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, se han presentado 280 especialistas y entre los 7 elegidos, la única investigadora de universidades andaluces, pues ha sido en este caso Dolores Fernández, ha sido tú. ¿En qué consiste el programa Emparejamiento?
Bueno, pues básicamente era un programa que abrió convocatoria en 2023, antes de que nos quedáramos sin gobierno. Y nada, básicamente lo que hacen es poner en contacto a investigadores de distintos ámbitos que no tiene. Yo me dedico a investigaciones en agricultura, pero allí entre mis compañeros había de todo. Entonces ponen en contacto a estos investigadores con diputados que hay en el Congreso. Entonces los distintos grupos políticos ponen una persona a cargo de estar emparejado con este investigador y nada, básicamente pues te enseñan cómo funciona el Congreso y el día a día que tiene un diputado, y luego también ellos te preguntan sobre cuál es tu labor investigadora y tú les explicas y estás intercambiando información ambos.
Dolores, creo que te tocó emparejarte con Joseba Andoni Aguirrechea Urresti. Evidentemente, sí. Con ese apellido es del Grupo Parlamentario Vasco. Está más claro. ¿Cómo fue la experiencia? ¿De qué hablasteis?
Pues la experiencia con Andoni fue maravillosa, de verdad, porque era un diputado que estaba bastante involucrado con el programa este de emparejamiento y desde el principio pues estaba pendiente, yo estuve, vamos, pegada a él en su día a día y hablamos de todo, como te digo, hablamos tanto de cómo es su día a día en el Congreso, de todo lo que ellos hacen, de cómo funciona, porque yo la verdad que lo desconocía. Y luego, a la vez, él, pues, como él era presidente de la Comisión de Agricultura, a mí me vino súper bien, porque, como os digo, mis investigaciones están relacionadas con eso. Entonces, pues, en un futuro yo no cierro la puerta a que si puedo dar un consejo a algún diputado del Congreso relacionado a este tema, pues, fantástico. Y como os digo, con él la experiencia fue fantástica.
Y las conclusiones que se sacan de un emparejamiento como este, aparte de serviros a ti y al diputado, ¿sirven para el ciudadano normal?
Sí, bueno, totalmente. Yo os soy sincera, desconocía el papel de la oficina C. Y cuando recibí la información para presentarme a este programa, estuve ya como viendo un poquito más de qué iba. Pero sobre todo lo que he aprendido es estando allí. Entonces, básicamente ellos lo que hacen es, se encargan de unos determinados temas que estén de actualidad. Tú puedes proponer esos temas a través de su web y ellos elaboran, o sea, eligen X temas y elaboran un informe bastante objetivo basándose en pues investigaciones científicas que hay a nivel mundial, que podemos encontrar muchos temas, pero aparte también se entrevistan con investigadores que sean especialistas en ese tema. Entonces, por ejemplo, durante estos 3 días que hemos estado allí, ellos presentaron 7 informes, creo que eran, y, por ejemplo, un informe pues iba sobre envejecimiento y bienestar, otro era sobre incendios forestales y cómo restaurar zonas que estuvieran quemadas. Entonces, ellos hacen como estudios objetivos que el gobierno, independientemente del partido político, puede tomar esta información para tomar decisiones que surjan en un determinado momento. Entonces, está súper bien.
Me llama la atención, Dolores, que te llame la atención el trabajo de los diputados, que trabajan todo el día. Y lo que tú opinas es lo que pensamos los demás. O sea, que con la de asesores de comunicación que tienen, deben hacerlo muy mal. Porque si realmente los diputados en el Congreso trabajan, que es lo que pensamos que no hacen ninguno, y trabajan, pues lo comunican muy mal, lo comunican fatal. Bueno, y no será porque no tienen asesores.
Total, mira, te lo digo de verdad. Yo muchas veces y supongo que muchísima gente, que a veces decimos, ay Dios mío, qué estrés, yo no puedo con mi vida. Bueno, cuando yo vi realmente el día a día de Andoni, dije, Dios mío, yo tengo una vida súper tranquila comparado con la vida que tienen aquí, porque eso era un no parar de reuniones, de las distintas comisiones, de estar discutiendo X temas, y es lo que te digo. En el caso, por ejemplo, del PNV, que solo tienen 5 diputados, claro, ellos se tienen que repartir el trabajo, que a lo mejor otro grupo más grande sí que tiene más diputados, eso pueden repartir mejor. Pero en el caso del
PNV, trabajo, Dolores, el trabajo y el dinero por ser presidente de las comisiones. En fin, es que a mí la política me apasiona. Un día vamos a hablar del sector de fresero, que sé que te apasiona a ti, que te han dado un premio, el premio Meridiana, por tu trabajo sobre el sector de la fresa. Y yo te hablo a ti de política. Tú de fresas y yo de política. Dolores, te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias.
Gracias. Pedro, te despido. A las 4 te escucho, que es que está ya aquí mi compañera Lourdes Martínez, que no entiende de colores. Ella quiere el micro y lo quiere. Y además para contarnos un montón de cosas en el programa de salud de Mundo Natural. Hasta mañana.
Sabes que no se ve a diario.